El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 13 de septiembre. Frío se ha puesto en la tarde, estamos después de esta lluvia de la mañana por acá por Santiago, en fin, ahora heladito estamos. Pero en fin, vamos a alguna de las informaciones y luego a conversar con nuestros panelistas del día de hoy. Fíjese usted que, partamos por las cifras del COVID, si les parece. Son 426 los nuevos contagios que informó el Ministerio de Salud, 21 fallecidos más en esta fatídica suma del COVID. La positividad, en todo caso, en el país se mantiene bajito, 0.87, pero ha habido un leve aumento en los últimos días en la cantidad de contagios. Hay cuatro regiones que han, Aysén, Arica, Antofagasta y Atacama, que han aumentado sus números de contagiados, cuestión que no sucedía desde hacía 7 días. Y esto, bueno, llama a que los esfuerzos de cuidado no podemos dejar de mantenerlo y de cuidarnos, de usar la mascarilla, la distancia, etcétera, todas las cosas que ya sabemos, la ventilación de las casas, que es muy importante, etcétera. Fíjese que esto contrasta esta situación con el hecho de que el Ministerio de Salud ha informado de que va hizo una denuncia a propósito de que, se acuerda que el viernes hubo una fiesta convocada por los teléfonos, vía WhatsApp y toda esta fórmula, de universitarios, de una especie de llegada de primeros años de universidad, y llegaron casi 10.000 personas al Parque Intercomunal Padre Hurtado, lo cual rompió toda fórmula de protocolo, y hay bastante temor de parte de que allí se pudiera producir algún brote. Ahora, lo que es completamente impresentable es la falta total de cuidado, ¿no? De gente adulta, son personas que ya tienen, son mayores de edad, también son jóvenes, etcétera, pero que deberían tener un cuidado muchísimo mayor. Así que ahí hay una alerta de esta fiesta y hay una denuncia del Ministerio de Salud para intentar que se ubique a los responsables de la convocatoria y que estas personas sean llevadas ante la justicia por romper las normas sanitarias. En materia de justicia, fíjese que se le complica más la vida al exalcalde de la comuna de Vitacura, Raúl Torrealba, porque la fiscalía decidió ampliar el tipo de investigación. Estaba investigado, ¿no es cierto?, por fraude y por malversación de caudales públicos, todo esto debido a el uso y mal uso de fondos destinados a ciertas tareas en la municipalidad y que aparentemente terminan en los bolsillos de él y de otras personas. Bueno, resulta que la fiscalía amplió la investigación por lavado de activos. Esto ya es más delicado todavía, tiene aristas más graves, y decretó secreto a la investigación, resguardo de esta investigación, por 6 meses. La duda es si el secreto es para hacer mejor la investigación o para que no se hable mucho más del tema. Siempre queda, perdón lo mal pensado, pero siempre queda la duda de por qué le ponen secretos cuando la tendencia en general es a que las cosas sean públicas y abiertas. Pero es un tema que sigue siendo muy complejo y que se amplía en este caso la investigación sobre Raúl Torrealba ahora por el tema de los lavados de activos. A esto, pensando en las comunas, en las llamadas tres comunas del rechazo, en fin, las comunas de más alto ingreso de nuestro país, se agrega que el América Transparente está haciendo ahora una denuncia porque en la Corporación Cultural de Las Condes detectó que existen una cantidad de personas vinculadas, familiares, a los directivos de esta corporación que trabajan ahí, en fin, otros que por vínculos políticos. Hay muchos recursos que son de la municipalidad y que son recursos públicos, por lo tanto, que se traspasan a esta corporación y que se manejan de manera bastante, bastante libre, digamos, y sin controles al ser una corporación de manejo privado. Llama la atención en esta denuncia que hace, o en esta presentación que hace América Transparente, que el director de la corporación, el director general de la corporación y el director de administración y finanzas de la corporación cultural tienen sueldos por encima de los 8 millones de pesos mensuales. Bueno, cuando uno dice, mire, resulta que se hace, ¿cómo es posible que los convencionales ganen 2,5 millones durante un año? Bueno, acá más de 8 millones de pesos en esta municipalidad. Entonces, bueno, como es una corporación, no hay controles, etcétera. Bien complejo ese panorama. Déjeme contarle también que se confirmó que va a haber parada militar, que ha sido un tema bastante controversial, porque uno dice, ¿para qué? Van a desfilar 6.500 efectivos, un 30% menos que el anterior, que la parada militar, cuando hubo, ¿no? No el año pasado, sino que el antepasado, va a ser en el Parque O'Higgins, sin público general, solo invitados, que no son más o menos 800 personas. Una pregunta que uno se hace, ¿qué necesidad hay de hacer una parada militar? Más aún si no hay ni público, pero en fin. Es una pregunta que queda planteada nomás en el aire. Aparentemente ha habido como un break o un momento de menos intensidad en las discusiones y las conversaciones por el retiro del 10%, pensando que podría haberse votado esta semana. Lo que ocurre es que el Parlamento está en este momento en semana distrital, es decir, los parlamentarios están en sus distritos haciendo trabajo territorial y la votación va a comenzar la próxima semana, de vuelta de las festividades patrias, el día 22 está citada la Comisión de Trabajo, que es la primera que inicia esta tarea en la Cámara de Diputados. Pero sigue avanzando la idea y la posibilidad de que esto ocurra que se apruebe, ¿eh? Hay quienes dicen esta cuestión podría terminar aprobándose y bueno, de hecho, por ejemplo, alguien que no había manifestado opinión al respecto, como el diputado Matías Walker de la Demócrata Cristiano, dijo que él va a apoyar este retiro, que está de acuerdo con lo que ha planteado la Boric, por ejemplo, el candidato Gabriel Boric, de poner de que esto constituye impuestos para rentas más altas y una serie de indicaciones, etcétera, pero lo que parecía que no tenía ninguna viabilidad se abre un poco paso. Según el presidente de Renovación Nacional en el Senado, no tiene ninguna opción, pero vamos a verlo, ¿eh? Esto va a ser la próxima semana, le decía, esta semana es de semana distrital. Hay un carabinero herido a Valen durante un patrullaje por algunas barricadas en un camino, esto en la Araucanía, en la zona de Maguidache, que es una zona cercana a Temuco en el interior. Y bueno, otro tema es que el Partido Socialista continúa la tendencia a irse hacia la candidatura de Boric. Hay un grupo de ex parlamentarios, Sergio Aguiló, por ejemplo, Clemira Pacheco, Fanny Poyarolo, que han sido diputados, habló Ricardo Núñez, también tres veces presidente del Partido Socialista, ex senador. Ya hay un listado de más de 100 dirigentes que están hablando de la necesidad de que haya libertad de acción y no mantener el apoyo a Yanna Proboste, que está bastante mejorada en las encuestas. Proboste en este momento empatada con Kast y con esta situación con el Partido Socialista que la hace más compleja. En fin, un panorama muy rápido de alguna de las cuestiones que ya estamos. Ya vamos a hablar de la convención constitucional en la segunda parte de nuestro programa. Y ahora nos vamos a conversar un poquitito del panorama internacional y particularmente de lo que ocurrió en Argentina. Este domingo hubo las famosas PASO, que son elecciones intermedias, más bien son primarias obligatorias, donde todos van a esas primarias, pero son un termómetro de la situación política, es como una especie de de la mejor encuesta posible que se puede hacer a mitad de gobierno, que ver cómo votaría la gente, por quién votaría, a qué sectores le otorga su preferencia. Y para esto tenemos el gusto de compartir unos minutos con nuestro querido amigo y panelista don Fernando Estensoro, cientista político y por supuesto académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Estimado Fernando, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Hola Felipe, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto conversar contigo y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, el gusto es todo nuestro. Oye, Fernando, partamos por Argentina, aunque una vueltecita por Afganistán nos daremos, aunque sea rápida, pero ¿qué te pareció? Porque el gobierno sufrió una dura derrota en estas PASO, que son bien particulares. A lo mejor tú nos puedes explicar un poquito más el sentido de esto, pero en particular les duele la derrota en la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la capital federal, digamos, no es lo mismo que la ciudad, pero que es un bastión peronista kirchnerista de siempre, en otras zonas del interior y también en la ciudad de Buenos Aires, que proyecta a su alcalde como figura presidenciable. En fin, muy dura derrota, más allá de lo esperado por el kirchnerismo y por Fernández, ¿no?
Sí, en realidad más allá de lo esperado por todo. Se pensaba que iba a ser estrecha la llegada, pero que el peronismo o el oficialismo iba a mantener la ventaja, ¿ya? Pero la derrota fue bastante contundente. Como tú dices, esto en realidad es como un termómetro. Esto es la mejor encuesta que puede ocurrir.
Sí, claro.
Porque en el fondo, porque son primarias obligatorias, entonces todos tienen que ir, entonces todos se tienen que manifestar. Ahora, ojo, que no son las elecciones, son primarias. No. Las elecciones de verdad vienen en noviembre, pero todo es un indicador hacia las presidenciales, que son en 2 años más. Bueno, en ese sentido, sí, pues, acaba de ocurrir, es muy reciente. Podemos dar algunas ideas, ¿no? Algunas hipótesis. Uh-huh.
En mi opinión, supuesto.
Yo creo que esto es un voto castigo, ¿ya? Es el típico voto castigo, el típico voto, ese voto que pasa la cuenta de gente que ha votado antes por ti, pero que ahora te está diciendo algo, o sea, está molesto. Un poco lo que ocurre de repente acá en las antiguas en las elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, en las primeras y segundas vueltas, ¿no?, que siempre como que la primera vuelta al gobierno o al oficialismo le va mal, ¿ya?, pero después en la segunda vuelta ganaba. Bueno, es un poco yo más bien tiendo a leerlo en esa clave, ¿ya? Porque precisamente se perdieron en algunos bastiones importantes del peronismo, bastiones históricos, como tú señalas. Entonces es votación que se le fue al gobierno, ¿ya? Por eso yo pienso que hay más que haya crecido la votación propia de la oposición, que es la derecha neoliberal, por así decirlo. Yo creo que hay voto castigo al gobierno, ¿ya?
Bueno,
esa es la principal explicación.
La primera clave.
Claro.
Oye, hecho, Fernández, el presidente Fernández dice algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe. Es decir, aceptando un poco la lógica de la tesis que tú estás planteando, de que más que una adhesión a los contrarios, un castigo a una gestión que no parece afortunada hasta el momento.
No, bueno, hay varios puntos. Argentina está con una inflación del 50%. El COVID los ha golpeado enormemente. O sea, todo el tema aquí es económico, ¿ya?, en mi opinión. O sea, el principal tema, no todo, eso, no, pero el principal tema, ¿sí?, para mí lo que dirime aquí es el tema económico. Está el COVID, la pandemia, los golpeó, bajaron casi en 10 puntos. El Producto Interno Bruto cayó casi 10 puntos en Argentina. No te olvides que ellos estaban lidiando con el pago de la deuda que les dejó Macri, que son casi 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, tienen que servir la deuda de Macri. Las cuarentenas producto del, de la pandemia los golpeó duramente. Cayeron casi 10%. La inflación no la han podido controlar. Entonces, hay los salarios, ¿no es cierto? El valor de los salarios ha bajado, el poder adquisitivo. Entonces, y por supuesto, los sectores más complejos son los sectores de menos recursos, que es el votante peronista. Entonces, y ese sector no votó por ellos. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de lo que dice el gobierno, ¿ya? Ahora la situación les ha tocado difícil. A eso, la situación económica, lo que te quiero decir. O sea, les ha golpeado súper duro. El otro tema a lo que se suma, ¿no es cierto? Que además venían con un problema histórico, ¿no? Y que finalmente Macri dejó a la Argentina hiperendeudada con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Que corrió a prestarle ayuda al señor Macri. El tema también son las tensiones que hay al interior de la coalición gobernante. No te olvides que Cristina se sumó en el último minuto a la campaña, o sea, el fin de semana, o sea, los últimos días. Cristina no estuvo a la cabeza de la campaña, ¿ya? Y se mandó un discurso y le mandó un pequeño raspacacho al presidente, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo creo que con esto yo me imagino que las tensiones internas, tensiones que ocurren en todas las coaliciones, me imagino que la tendrán que reevaluar, ¿ya? O sea, la última arremetida de Cristina no bastó, ¿ya? Porque ahí el gran problema que tiene la oposición es Cristina, ¿ya? O sea,
Fernando, Cristina Fernández, que hay que recordar que es la vicepresidenta y que ha sido un fantasma durante todo estos dos años.
Un fantasma público en el discurso. Ella es la presidenta del Senado, ¿ya? Y ella controla y hay mayoría, el gobierno controla el Senado, ¿ya? Entonces Cristina está viva internamente, pero indudablemente se ha restado para no hacerle sombra a Fernández. Pero parece que al final, pero han tenido sus desavenencias en cuanto a políticas y tácticas políticas a seguir, que han salido a la luz, ¿ya? Entonces Cristina en ese sentido ha sido respetuosa, pero hay tensiones, ¿ya? En cuanto a políticas públicas específicas y en cuanto a determinados cómo enfrentar la cosa, ¿ya? Y Cristina en ese sentido ha jugado un papel público de bajo perfil, ¿ya? Pero la que sigue siendo la líder del peronismo es Cristina, ¿ya? O sea, Cristina es la que sumó votos, no el gobierno Fernández.
¿Ya? Oye, pero sigue siendo.
Y Cristina es el fantasma que tiene la oposición. Entonces, que se les presente la elección. No,
claro. Yo te decía un fantasma un poco con la intención de que no es que ya no esté, sino que es un fantasma. Como, ¿te acuerdas la frase aquella que todos pueden recordar? Un fantasma recorre Europa.
Claro, exactamente.
Bueno, oye, pero surgió también ahora, en este paso, este grupo de ultraderecha que encabeza un joven, Javier Milei. Y que se pone en la línea de Trump, en la línea de Bolsonaro. Luego te voy a preguntar algo de Brasil, que es uno de tus preocupaciones habituales, digamos, pero y que saca un 13,6% en Buenos Aires, que no es nada despreciable, y que era una tendencia o una corriente que no estaba en los libros de las opciones políticas relativamente relevantes en Argentina en los últimos años.
Exactamente, y que se pone hasta el minuto era un misterio, no se había venido.
Ahí estamos. Hola. Sí, ahora te escucho.
Como tú dices, es una figura que se posiciona en el horizonte, en el firmamento de los presidenciales argentinos. No se sabía cuánto pesaba este señor en realidad, pero ahora obtuvo casi 14 puntos. Ojo, eso puede
es mucho, tener, es mucho.
Puede tener repercusión en este lado de la cordillera.
¿Cómo no?
Es un tema, claro, es la extrema derecha, como tú dices. Es la extrema derecha, por supuesto, versión subdesarrollada, como América Latina, como países subdesarrollados que somos, continente subdesarrollado, O sea, son copias subdesarrolladas de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando en Europa, ¿ya? No recuerdes que los Marine Le Pen y todos estos personajes están jugando un rol. O sea, la extrema derecha se ha ido posicionando en el firmamento, en la canasta de, si tú quieres, en las canastas político-ideológicas, ¿no es cierto?, de este siglo XXI. Ya tenemos lo que en Brasil ganaron, cuando nadie daba un peso por ello, y este señor en Argentina se posicionó ya directamente con esto. Es fijo que va a las presidenciales en 2 años más, disputando el espacio a los neoliberales más clásicos.
Pero hay que tenerlos muy presentes, ¿eh? Porque uno dice, no, ¿quién se lo... esto es muy marginal, pero Trump era marginal, Bolsonaro era marginalísimo. Y mira, oye, aprovechando este punto, Bolsonaro la semana pasada se instaló frente al Palacio de Justicia a amenazar ya directamente a los jueces, ¿eh? Y particularmente a la Corte Suprema. Entonces, y ha insistido en esto de que la próxima elección se la quieren robar, en fin, y un grupo de sus adherentes derechamente está llamando al golpe. Cada
Así
vez
es.
está más complicado esto, ¿no?
Sí, porque sigue el libreto de Donald Trump, pero claro, nosotros estamos en el sur del mundo, porque esta es otra realidad, ¿ya? Al parecer los altos mandos no están pescando, pero tiene apoyo popular. Tiene apoyo popular y tiene apoyo en oficiales de menor graduación, ¿te das cuenta? Entonces, si bien también tiene un alto nivel de rechazo, pero Bolsonaro logra mantener una cierta base de apoyo, ¿ya? Obviamente no es mayoritario. Y segundo, hasta el minuto, o sea, no se sabe porque habría que medirlo, casi como no hay pasos, lamentablemente, en Brasil. Pero él está llamando, es un desacato lo que está haciendo. Y si avanza el tema de la justicia y lo procesan, bueno, está claro que él va a intentar algo. Y ya se están preparando. O sea, lamentablemente esas cosas se han vuelto a poner, si tú quieres, en una versión distinta, una versión 2.0, ¿ya? Aquí no hay guerra fría, no hay lucha ideológica, pero sí está la amenaza golpista o la amenaza autoritaria. ¿Ya? No sabemos qué destino va a tener, pero el caso Bolsonaro es claro, o sea, se está poniendo, está como está muy complicado, se le ha puesto súper pesada la pista a Bolsonaro, sobre todo con estas cosas con la justicia. Como se dice, su defensa es el ataque, ¿no? Es provocar y es llamar a un posible golpe. Entonces, eso está presente en la realidad política brasileña. No sabemos qué respuesta va a tener, ¿ya? Porque para hacer un golpe necesita, o sea, no es que tenga 60% de las calles ni camisas pardas desfilando, no, ¿ya? Tiene los matones que lo siguen, ¿ya? Mal que mal es el presidente, pero hasta el minuto no tiene una manifestación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que se han mantenido relativamente al margen de este tema, y esto ha circunscrito solamente por debate político.
Y hay un impeachment guardado en el cajón de los diputados también.
También, que lo obliga a negociar, pero ha ido perdiendo apoyo, o sea, se ha ido cayendo, ha ido perdiendo apoyo. Por otro lado, Lula está ya cada vez más en condiciones de competir, se le han ido levantando todos los cargos. Entonces, bueno, claro, también hay una polarización, sin duda, en Brasil. Pero entonces Bolsonaro está, como se dice en buen chileno, entre comillas, arrancando para adelante. O sea,
Claro.
está con una
Y
actitud súper
es muy
decisiva.
peligroso, ¿eh? Es súper,
Súper
porque ya
peligroso.
está delegitimando las elecciones de 2 años más,
Claro.
con la estrategia de Trump, ¿no? Me van a robar la elección por la vía de que el voto electrónico no es seguro. Cuestión que no hay ninguna razón para esgrimir, digamos. Y
Pero Estados
luego,
Unidos.
sí, perdón.
No, no, tú tienes razón. Termina nomás la idea, disculpa.
No, y luego, como creando la circunstancia. Y luego, digamos, partidarios de él llamando a las Fuerzas Armadas. De verdad, una situación explosiva.
Claro, por eso te decía, pero como nosotros estamos en el sur del mundo, mal que mal Estados Unidos tiene instituciones bastante poderosas y es bastante institucional. De hecho, la teoría del institucionalismo es estadounidense.
Sí,
O sea,
claro, cómo no.
entonces, Pero no es lo mismo en nuestros países, porque nosotros tenemos una institucionalidad mucho más frágil, tenemos situaciones económicas y contradicciones económicas mucho más agudas, tenemos confrontaciones sociales que son mucho más agudas. Entonces aquí no es, no es lo mismo, ¿te das cuenta? Porque tú dices, bueno, por último, Trump podrá hacer todos los berrinches habidos y por haber, pero finalmente fue un show mediático, porque las instituciones en Estados Unidos no iban a dejar pasar eso nomás. Pero aquí no sabemos, pues no sabemos lo que van a hacer las Fuerzas Armadas, no sabemos, ¿me entiendes? Entonces, porque aquí para dar golpe necesita ir al sector militar. O sea,
Sí, claro, sin
no
duda.
hay otra forma.
Oye, Fernando, en los minutos que nos quedan, son unos 5 minutitos. Bueno, Afganistán y lo que viene, ¿cómo lo ves tú? Además, ¿cómo tú desde hace ya mucho tiempo hemos venido conversando sucesivamente el proceso de transformación de las hegemonías mundiales y particularmente ahí el rol de decadencia lenta pero persistente de Estados Unidos en esa. ¿Tú lo inscribes también en esa
Sin duda.
perspectiva? ¿Cómo lo ves
Sin
este
duda.
panorama?
La declinación de Estados Unidos, tú dices, ¿no? Un
Sí,
proceso de
claro.
declinación, ¿no es cierto? Esta decadencia lenta pero sostenida, ¿eh? Cuando empieza a declinar. Sin duda. Mira, sí, la razón. De hecho, el que negoció con los talibanes fue Donald Trump. Si lo único que hizo Joe Biden fue seguir las negociaciones que Trump había dejado instalado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Acuérdate cuál es el tema de Donald Trump, ¿ya? Es lo mismo cuando le empezó a cobrar a sus aliados de la OTAN, a Japón, ¿ya? Estados Unidos ya no tiene dinero para sostener estas ocupaciones militares. Le han salido carísimas y no le han redituado. Entonces, Estados Unidos, si bien todavía es la potencia militar más importante del planeta, pero es la mega potencia más endeudada del planeta. O sea, si se aplicaran los criterios que Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional aplica a otros países, Estados Unidos se tendría que declarar en default. O sea, Estados Unidos tiene una deuda más grande o sea, tiene una deuda, está totalmente endeudado y no se puede ser, ¿me entiendes?
¿A
A lo
quién
que
le debe? ¿Y a quién le debe? Porque uno dice, cuando son esas cifras estratosféricas, ¿a quién le debe Estados Unidos?
bueno, a todos los que le compran sus bonos de deuda, po, entre otros a los chinos, po, ¿ya? Además que le debe a los estados, el gobierno federal pone
Claro.
bonos de deuda y la compran los estados, la puede comprar un municipio, ¿me entiendes, no? O sea, al interior del propio sistema federal, ¿te das cuenta? Y los japoneses tienen deuda. Entonces, el problema, lo concreto es que Estados Unidos gasta mucho más de lo que produce, ¿ya? El fisco estadounidense gasta mucho más de lo que gana, ¿no es cierto? A lo que se suma que han aplicado políticas de impuestos, ¿no es cierto?, más bien de mano ancha, ¿no es cierto? Entonces, el problema es cómo seguir sosteniendo ese escenario, ¿ya? Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos. Ya no es como en los años 60, donde ¿ya? Podía desplegarse sin mayores inconvenientes. En realidad, esta crisis comenzó con Vietnam, ¿no es cierto? Entonces, lo que está haciendo, lo que hace Trump, retira a tropas que no le sale conveniente. Lo mismo hizo en Siria. Pero ¿qué hacen en Siria? En Siria solamente se quedan en un pedacito donde están los pozos petroleros. O sea, Estados Unidos tiene secuestrados los pozos petroleros de Siria. Es la única parte donde quedan tropas de Estados Unidos en Siria, ¿ya? En un pedacito donde hay extracción de petróleo. ¿No es cierto? Entonces, pero se ha ido retirando. También se ha ido retirando de Irak. Todavía hay presencia, pero presencia mucho más débil, mucho más, ¿no es cierto? Entonces, en Afganistán, después de 20 años, ¿no es cierto? Finalmente llegaron a foja cero y negocian con los talibanes. ¿Eso qué significa? Si bien tú podrías decir, bueno, fue una salida racional, porque los talibanes son en realidad la única fuerza política más coherente en un Afganistán totalmente desestabilizado. Los gobiernos pro-occidentales no resultaron. De hecho, Estados Unidos pensaba que finalmente los talibanes iban a llegar al gobierno, pero pensaba que se iban a demorar unos 3, 4 meses y que iba a haber una negociación con el gobierno, producto de que iba a haber una lucha y iban a terminar negociando. Pero no se habían terminado de ir cuando ya los talibanes estaban en Kabul, ¿te das cuenta? O sea, lo cual significa que los talibanes venían conversando porque el gobierno se rindió. Si llegaban los talibanes, le
Claro.
entregaban ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que los talibanes hace mucho rato que estaban negociando con los mismos sectores en Afganistán, etcétera. O sea, esto no puede haber ocurrido porque sí. O sea, un ejército de 300.000 hombres que había armado Estados Unidos, totalmente financiado, se rindieron sin disparar un tiro. O sea, ahí fueron más bien tribus de una provincia las que combatieron y se refugiaron, pero la verdad es que los talibanes tomaron el control de Afganistán de manera casi inmediata. ¿Ya?
Y van
Al
a ser los
punto
talibanes que hemos
al punto que
conocido, ¿no?
quedaron atrapados, no han
Sí, pues.
terminado de evacuar, pues, y quedaron estadounidenses atrapados, que todavía están allá.
Claro. Y van a ser los talibanes que imaginamos, ¿no? Yo creo que esta lógica de que viene una nueva versión más edulcorada del talibanismo me da la impresión de que no va a ocurrir.
Son gobiernos fundamentalistas. Lo
Y no
que
hay más, claro.
sí están todos tratando, mira, la otra declinación de Estados Unidos. Afganistán es una zona estratégica súper importante, es una zona de comunicación clave en lo que se llama la Ruta de la Seda, la antigua y la nueva Ruta de la Seda, ¿ya? En el siglo XIX se la peleaban los rusos y los británicos. Ahora, actualmente, como es un país montañoso, tiene muchos minerales, ¿ya? Tiene litio, tiene tierras raras. O sea, explotar Afganistán es muy conveniente en términos económicos, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Ya? No hay estabilidad política, no fueron capaces de derrotar a los talibanes, por lo tanto no había ni una posibilidad porque no hay estabilidad política. Entonces, acá ahora es muy curioso lo que está ocurriendo, porque todas las megapotencias, China, Rusia, los propios Estados Unidos están apostando a que los talibanes den estabilidad política, ¿ya? Van a mirar todos para el techo, los talibanes van a hacer barbaridad y media, pero van a mirar para el techo, a lo que están apostando las grandes potencias, a que los talibanes den estabilidad política para poder negociar. ¿Para qué? Para sacar litio, para sacar minerales. Y
Oh.
ya China tiene mucho más avanzado. O sea, Estados Unidos está dejando un espacio, ¿ya? Se está retirando sobre sí mismo, se está retirando, Afganistán no lo puede sostener. Y en el fondo, ese espacio que están dejando los Estados Unidos lo está entrando a ocupar China. De hecho, China ya tendría firmado contratos con los talibanes para darle algún tipo de sustento al gobierno. Se supone que ese tipo de política, aunque suene muy maquiavélico, tenderían a, como los talibanes necesitan plata igual y necesitan inversión extranjera, tenderían a ser un poco más moderados. O sea, podría habría alguna posibilidad de, entre comillas, moderarlos, ¿ya? Pero
Pero
bueno,
bueno.
son fundamentalistas finalmente.
Oye, Fernando Estensoro, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Un millón de gracias por la gentileza de regalarnos estos minutos.
No, gracias por la invitación, como siempre.
Un gusto, saludos. Y que lo pases bien en los próximos días, pues. Como,
Igualmente.
con moderación, pues, oye.
No, sí, ya no estamos para exceso.
Chao, Fernando, un abrazo, muchas
Chao, que estén
gracias.
bien. Chao, chao.
Hoy nos vamos volando a hacer una pausa. Son las 7:33 minutos. Una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Un año más se ha cumplido desde efemérides varias. Una es gesta libertaria y otra que no encuentra olvido es la de un país herido porque cortaron su vuelo. Casi medio siglo el duelo dura, pero hay ilusión, porque una constitución podría abrir de nuevo el cielo. Libros de historia, teoría política, sociología, derecho constitucional comparado. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el doctor en Derecho, don Javier Couso, nuestro especialista en el tema de la Convención Constitucional, abusando de su paciencia y buena voluntad. Querido Javier, bienvenido, mucho gusto saludarte como siempre.
Buenas tardes, Felipe, como siempre un gusto estar con ustedes.
Oye, estamos en un mañana tenemos un día particularmente importante, ¿no es cierto?, en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Hace media hora más o menos se terminó el plazo para que ingresaran, no se pueden llamar indicaciones, pero propuestas, ¿no es cierto?, de quórum reglamentario, de distintas formas de quórum reglamentario, avalada por al menos 30 convencionales y que van a ser incorporadas a la propuesta que ya armó la mesa, y que mañana se vote en pleno. Esta es la votación más trascendental de los 2 meses y medio de convención, me da la impresión, si no me equivoco, Javier.
Totalmente, de acuerdo. Es la más importante porque en alguna medida esto es como si se establecieran, haciendo una analogía, las reglas del juego de una final de un campeonato mundial cuando ya se sabe las fortalezas de los equipos. Por eso es tan difícil hacer un reglamento ad hoc cuando ya se sabe la correlación de fuerzas que al interior de un órgano que va a decidir cosas políticamente muy relevantes.
Ahora, déjame preguntártelo bien. ¿Qué debe estar con 2/3 y qué puede no estar con 2/3? Yo tengo la impresión de que todo lo que vaya a quedar en el texto que se proponga como nueva constitución tiene que estar por 2/3, pero otras etapas del proceso y de decisiones pueden ser por quórum distinto.
La pregunta es muy buena, Felipe, por la siguiente razón. Hay distintas filosofías acerca de qué debe ser o no de quórum de 2/3, dependiendo de las ideologías políticas que están representadas en la convención. Si uno se atiene a lo que ha declarado el líder de la bancada del colectivo comunista, Marcos Barraza, ellos siempre, en eso han sido consistentes, hay que reconocerlo, sí, han dicho que no se sienten vinculados por el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y por lo tanto por las normas constitucionales que se establecieron en diciembre de ese año, que declaran que tanto el procedimiento de la convención como las reglas de votación, las normas de votación del reglamento tienen que ser aprobadas por 2/3. Y además agrega la Constitución que el procedimiento no puede ser alterado. Uh-huh. Esto es importante para efecto de lo que estamos discutiendo, porque, por ejemplo, incluso la lista de derecha está pidiendo 2/3 para los plebiscitos vinculantes. Que se aprueben por 2/3, ¿te acuerdas?
Esta sí, propuesta. Sí.
Pero si uno se pone, en estricto derecho, es muy difícil sostener que los plebiscitos dirimentes, que de facto alteran la norma de los 2/3 para aprobar una norma nueva en el texto de la Constitución, no alteran el procedimiento. De hecho, a mi juicio, eso requeriría reforma constitucional. No bastaría ni siquiera con 2/3 o la unanimidad, si se quiere, de la convención no bastaría para alterar el hecho de que los procesos de plebiscitos intermedios, dirimentes, no fueron contemplados por el procedimiento. Y hay un artículo expreso de la Constitución que señala, que es bastante obvio, que el procedimiento de este órgano que regula la Constitución con tanto detalle no puede ser alterado por la propia convención. Yo sé que hay otra filosofía política que sostiene que aprovechando, digamos, la existencia de este órgano, se puede declarar soberanísimo, como alguna vez lo denominó Hugo Chávez a la Asamblea Constituyente venezolana. Él dijo esta vez soberanísimo, con esa gracia que tenía para hablar, pero en fondo no lo piensa. Acá hay filosofías de vida, no de vida, filosofías del sentido de este proceso, muy claras, y han sido... Y a mí lo que me llamó la atención esta semana, te agregaría, Felipe, es que en la declaración del día jueves, en la tarde, de Francisca Lincolnao, de la Machi Francisca Lincolnao, ella planteó que esto tenía que ser una asamblea completamente soberana. ¿Qué es el discurso que veníamos escuchando con mucha fuerza por parte del Partido Comunista durante meses? Entonces, yo diría, no estoy seguro qué tan representativo es de todo el colectivo mapuche, y de mucho menos qué tan representativo es de todos los integrantes de los escaños reservados a los pueblos originarios en esa declaración. Pero claramente me parece a mí que la importancia que tiene mañana es que finalmente van a enfrentarse estas dos filosofías acerca del sentido de la convención en una votación. Hoy día hubo otra pequeña escaramuza porque quizá de manera poco, eligió mal las palabras Agustín Sequeira para defender la idea de que las reglas del juego sabíamos que involucraban un quórum de dos tercios. Yo creo que él estuvo, en fin, hay tanta grandilocuencia, ¿no? En el sentido de que aquí se acababa la convención si se alteraban sí. dos tercios. Eso es una frase desafortunada, yo no creo que le haya pensado eso tampoco. Conozco a Agustín Sequeira porque es un académico de mi universidad, entre otras. Pero inmediatamente hizo saltar a Barraza diciendo esto demuestra, en fin, lo acostumbrado que estaba.
Le tiene temor a la soberanía popular, dice.
Bueno, pero lo irónico es que Barraza va a tener que testear sus propias palabras, porque si mañana es rechazada la propuesta que él tiene por los representantes de la soberanía popular, que son la mayoría de la convención, vamos a ver si acepta con tanta calma la decisión que va a tomar soberanamente, insisto, los representantes del pueblo mañana.
Sí.
Yo creo, mi pronóstico es que los dos tercios van a mantenerse. Yo creo que va a haber mucha escaramuza, mucho escándalo, mucho ruido, pero al final del día no veo que haya ni siquiera mayoría en la convención para desconocer la regla de los dos tercios. Creo además que podríamos decir que un efecto colateral del caso Rojas Bade y en general de la caída en la confianza en la lista del pueblo, que ha sido bien, bien dramática de acuerdo a las encuestas y que hace sentido común, ¿no? Le han quitado fuerza a esta idea un poco soberanísima, esta idea de que en realidad, como ellos no habían participado de este acuerdo que se consideraba espurio del 15 de noviembre, porque eran más puros que los partidos que habían hecho esto, iban a oponerse. Me da la impresión de que ese discurso se ha devaluado un poco a la luz de que esa pureza fue demasiado espectacularmente, digamos, desafiada por los hechos. Aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, podríamos decir, después de lo que ha ocurrido.
Sí, sí. Sin duda que claro, si uno ve los grupos que hay, como tú decías muy bien, los equipos que juegan el partido de mañana, naturalmente los dos tercios se mantienen. De hecho, hay declaraciones desde muy diversos sectores, incluso algunas personas que eran parte de lo que fue la lista del pueblo, que también están diciendo, mira, esto no tiene ningún sentido que lo sigamos peleando, resolvámoslo ya. ¿Para qué decir el mundo del Frente Amplio, que con la vocería de Atria ha sido clarísimo también en ese sentido? Por lo tanto, uno puede asumir de que mañana va a quedar reforzada esa idea, esa fórmula. Pero ¿hay espacio para que otro tipo de decisiones se tomen por quórum distinto, Javier, o todo debe ser por los textos?
No, por supuesto. Cuando digo, es que me concentré en las cosas que son realmente el eje del debate. Nadie discute que todas las otras normas de funcionamiento de la convención, desde la comisión de ética, desde el cómo funcionan las mesas temáticas, todas esas, las propuestas que salgan a las mesas temáticas van a ser por mayoría simple. Eso es evidente. Lo único que se requiere es que la norma que va a terminar en el texto de nueva constitución tenga dos tercios. Ojo que a mí no me parece particularmente atractivo ese quórum, solo lo ocupó de los países que han, digamos, logrado constituciones que son, digamos, muy apreciadas por la literatura, Sudáfrica. Es un quórum elevado, exigente. Ha habido quórum de 3/5 en otras partes. A mí personalmente me hubiera gustado más 3/5, pero me parece que lo que tiene de bueno zanjar de una vez por todas esto es que si mañana se avanza y se aprueba en general, acordemos que en general la discusión mañana va a haber espacio todavía. Esto estamos pensando que recién en la primera semana de octubre, el 10 de octubre aproximadamente, estaríamos empezando la discusión del texto. Ahora, como para animarse un poco, normalmente hay nudos, hay momentos en que son bien dramáticos en todo este proceso, y este es un día complicado mañana porque, como digo, se enfrentan estas dos. El Partido Comunista, que lleva más de un año con esta tesis de que la convención debe declararse plenamente soberana y no respetar quórum alguno que haya instalado los poderes constituidos, se va a jugar el todo por el todo. Mañana es el día de ello. Pero una vez que ocurra esto, va a ser bastante más rápido. Una vez que las reglas del juego estén claras, van a haber momentos tensos en algunos debates importantes que ya la gente los tiene identificados, ¿no? Temas como derecho de aguas, temas como el Tribunal Constitucional, derechos sociales, cómo van a configurarse. Pero son cosas más constructivas. Estas cosas reglamentarias suelen ser tremendamente arcanas, crípticas, la gente le cuesta seguirlo, pero hay mucho en juego. Es como de esas típicas situaciones donde hay muchísimo juego en el debate de estas reglas, pero por otra parte parecen ser cosas muy crípticas que a la opinión pública le cuesta seguir.
Pero además hay un, no sé si vamos a estar de acuerdo, pero yo creo que en la posición del Partido Comunista en particular y de lo que va del pueblo constituyente, como le llama la otra, está también el sostener una cierta identidad lo de mañana. Es casi un acto identitario, un acto de no perder la ubicación en el espacio político que han ocupado hasta ahora. Pero yo tengo la sensación de que, entendiendo de que no va a pasar de allí, porque no tienen votos suficientes para ganarlo ni siquiera por mayoría simple, digamos. O sea, porque sería muy complicado que la votación del Pleno fuera por un quórum también. Pero ni por mayoría simple la ganan. Entonces, yo creo que más bien una fijación de identidad política, y decir, nosotros hasta el último minuto creíamos en que esto era la y por decirlo de una manera bien absurda, la insurrección institucional.
Sí, es buena tu imagen, es como el Partido Revolucionario Institucionalizado en México, el PRI, que tenía ese nombre tan curioso.
Claro,
pero
tan raro.
Pero yo comparto tu análisis, Felipe, con una sola salvedad. Sucede que el Partido Comunista está en alianza para gobernar Chile con el Frente Amplio. Y me parece a mí, me cuesta mucho entender cuál es el juego final del Partido Comunista. Porque va a ser la intensidad con que se juegue lo de mañana. Acordémonos, el jueves fue muy intenso, que partió gritándole a la mesa, particularmente a Baza, fue Barraza. El jueves, como Patricio Fernández intima de una manera bastante fina en El Mostrador ayer domingo, poco antes de que se produjera esa especie de interpelación fuera de, digamos, de las normas reglamentarias que ahora que existen provisoriamente, esta interpelación a gritos de varios y varias convencionales de los pueblos originarios, Fernández intima, dijo, después de que Barraza y el convencional Gutiérrez, ambos del Partido Comunista, le hablaran al oído a algunos convencionales de los pueblos originarios, se produce
eso. Claro.
Yo no quiero decir que Fernández esté diciendo que están, por decirlo así, pauteando a algunas y a algunos convencionales de los pueblos originarios del Partido Comunista. Pero el problema del PC es que va a tener que definir cuál es su identidad en relación a la presidencial también.
Es que claro, esa es una derivada súper compleja, porque hoy día el PC tiene alianza al interior de la convención con la ex lista del pueblo, el pueblo constituyente, confrontándose con sus aliados para las elecciones presidenciales y parlamentarias, porque el otro gran bloque es el bloque que encabeza de alguna manera el Frente Amplio con colectivo socialista y al cual se unen los otros, ¿no? Independiente, pero, no neutral, la lista de la prueba que es muy diluida, por otra parte, pero.
Y no es
esto. Es una rareza de esta situación política que estamos viviendo.
Pero es una rareza muy fundamental. Acordémonos que Boric fue acusado de traidor por el convencional Hugo Gutiérrez.
Por firmar.
Entonces, no es con suavidad. Yo uno puede entender que haya matices, como los claro. llamaba Ignacio Huócar, claro.
y no...
diferencias con Bachelet II. Pero cuando uno está haciendo, subiendo la temperatura en la convención constitucional al nivel que se ha llegado, uno se pregunta si se está sentando las bases de una mínima convivencia política que hagan gobernable el país para el caso, no descartable, de que Boric sea el presidente de la República. Entonces, por eso me parece tan incomprensible en algún sentido, porque si fuera una cuestión de marcar identidades, bueno, ¿qué es exactamente lo que se está jugando acá?
Sí, salimos del aire un momentito, yo no sé ya cómo esta cosa del... En fin, pero fue un lapso breve, estábamos hablando de esta contradicción político-dialéctica de PC, Frente Amplio, controversialmente confrontado en la Convención Constitucional, aliado en la elección presidencial.
No, y alguien hacía un símil muy interesante a propósito del aniversario siempre triste del golpe militar del 11 uh-huh. de septiembre, cómo se habían dado vuelta un poco los papeles, porque el partido que hoy día muestra serenidad, que quiere consolidar lo avanzado, pensemos en lo importante que es lo que se ha logrado. Estamos a puertas de lograr de tener una constitución elaborada en democracia con una mayoría de grupos progresistas incidiendo en claro. la fisonomía, y el PS, que fue el que le hizo la vida imposible a Allende por su maximalismo, hasta hoy día con una actitud responsable, cuidando a la convención, y el Partido Comunista, que jugó ese rol bajo la Unidad Popular, el partido que quería consolidar, que tenía claro que había límites a lo que se podía avanzar, hoy día aparece en un rol a la Altamirano, por decirlo así. Entonces, francamente...
No sí, en contexto un poco distinto, por decirlo de alguna manera, y con riesgos diferentes, pero...
Riesgos pero mucho, sí, mucho menores, no hay guerra fría, estamos en otra historia, pero se puede, los riesgos son también conmensurables a la época que vivimos. Nosotros, yo creo que no se ha dimensionado el costo del fracaso de una convención. El costo no va a ser resucitar la Constitución del 80, jurídicamente eso es lo que procede, pero sociológicamente está muerto. Esta semana hasta Tere Marinovich reconoció eso en un programa de televisión. Eso es bien notable. Dijo, yo tomé nota de que un 80% de los chilenos repudió la Constitución del 80. Eso ya está claro.
Claro.
El mandato fue a esta convención, elaboren una nueva Constitución. ¿Cuál es el costo de farrearse esta oportunidad? Es muy alto. Mucha incertidumbre. La posibilidad de que haya una restauración conservadora. Una convención puede que no tenga la misma composición tan progresista como la que tuvo esta vez. No sabemos. Quizás fue una anomalía. Quizás se parece mucho más el electorado a lo que fue la elección de gobernador por región metropolitana, que fue mucho menos sesgada a la izquierda, no sabemos eso. Entonces, a mí me sorprende, no entiendo muy bien cuál es la racionalidad detrás de la intensidad. Uno puede legítimamente tener distintas posiciones respecto a los dos tercios, pero lo que me ha sorprendido es la intensidad que le ha imprimido el Partido Comunista particularmente a este tema.
Bueno, conversando con personas que ven la necesidad de el transformar a la Convención Constitucional en un constituyente originario y no derivado, digamos, es que efectivamente el mandato popular expresado en las calles y que fue, bueno, a eso con todos los condimentos de épica que eso y de drama que eso tiene, fue justamente no es como dicen algunos, este es un momento desconstituyente, no constituyente, es que desconstituir lo constituido para a partir de ahí poder hacer efectivamente un momento de constitucionalidad, de constitución del nuevo poder.
Sí, yo
esa es un poco como la lógica, ¿no?
Esa es la teoría que de hecho ha sido mucho más consecuente con ella Gabriel Salazar. Pero Gabriel Salazar dice no tiene ningún sentido haber entrado a este proceso. Si uno toma en serio esa tesis. Por otro lado, la Constitución de Sudáfrica fue establecida por un acuerdo entre poderes constituidos y tuvo una constitución provisoria anterior. Y Mandela estuvo, digamos, a la altura de entender, y el Congreso Nacional Africano, que era de inspiración marxista, después se renovó, no necesariamente, creo que se le pasó la mano y terminó, algunos de ellos terminaron siendo neoliberales, pero no todos. Me parece a mí que conozco perfectamente esa teoría. La pregunta es si uno puede estimar que en Chile lo que pareció esa fuerza se traduce hoy día exactamente lo que son las preferencias ciudadanas. Y me da la impresión que esa lectura que se está haciendo acerca de la radicalidad que tiene hoy día el electorado chileno, tengo mis serias dudas. Insisto, bueno, no parece congruente con la elección de Claudio Rego para gobernador de la región más importante del país.
Vamos a tener en la elección parlamentaria particularmente una expresión muy muy clara de eso, que es ahora en dos meses más nomás.
Sí, medio.
¿Qué año? Oye, qué año, ¿no? Qué bárbaro.
Es un año, pero por eso es que quizá todo va muy rápido, hay que poner paño frío. Yo creo que
sin duda.
El mensaje para mañana, uno esperaría que los que ganen y los que pierdan lo hagan con ponderación. Si tampoco, yo creo que hay una sensación aquí de todo se dramatiza demasiado. Hay gente que sí. Mide de esto. Mañana se vota en general un reglamento. Bajemos un poquito los niveles, los decibeles, diría yo. Esa es mi impresión. Se ha avanzado mucho. El trabajo que han hecho la gente no lo percibe, pero las comisiones han trabajado muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Javier Couso, doctor en Derecho, académico de la Universidad Diego Portales, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros. Te vamos a molestar ligerito de nuevo, ya con la votación de mañana resuelta y con los primeros avances. Siempre un gusto, Javier. Un abrazo, muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes. Que tengan una buena semana, Felipe.
Igualmente, ya, y nos vamos, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González, no, Tito Carreño estaba esta vez en la producción periodística, Fernando Lagos en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.